El 27 de abril de 1981, un niño de Torrejón de Ardoz falleció a causa de una enfermedad extraña. Se hablaba en principio de la enfermedad del legionario y luego se le puso un nombre, neumonía típica, que se fue poniendo a más personas que fallecían en circunstancias muy similares. No fue hasta después de un mes que las autoridades sanitarias pudieron hacer público que conocían el origen de ese envenenamiento de personas, que no era sino un aceite de colza desnaturalizado. Parecía que es que iba a ser el aceite de colza como tal. No, el aceite de colza es un aceite que no... En fin, si le gusta... este era desnaturalizado por cuanto a las anilinas que contenía. Había sido desnaturalizado a propósito para que no fuera consumido por humanos, sino fuera para uso industrial. Sin embargo, unos empresarios desaprensivos lo introdujeron en el consumo humano vendiéndolo por la izquierda, a ver si me entienden, ¿no? Pues en mercadillos, en fragonetas que llegaban a algunos pueblos, etcétera, etcétera. Al ser más económico, era la población menos pudiente económicamente la que se hacía con ella, con ese aceite. Y ese aceite le complicó la vida a más de 20.000 personas. Pero es que le costó la vida a una cifra que podemos colocar entre 600 y 700 personas. Algunos aseguran que a más, porque las complicaciones, las derivadas del propio síndrome fueron muchas. Bueno, y así, después de aquel 81, llegó el 87. Y el 87 comenzó el juicio. Era tal el juicio, además la obligatoriedad de hacerlo público, que salió de las dependencias judiciales. Y fue la Casa de Campo de Madrid. Eran cerca de, si el juicio del ENCM fueron las conclusiones, cerca de 93.000 folios. La de el juicio de la colza fueron 100.000 folios, para que nos hagamos una idea. 38 acusados en un principio, en fin, en la memoria de quienes vivieron aquello, están aquellos dolorosos trances. Hay una plataforma del síndrome tóxico, que ahora mismo está, por cierto, en el Congreso de los Diputados, que se llama Seguimos Viviendo, que con el nombre lo dice todo. Carmen es una de las víctimas. Carmen Cortés, tenía entonces, era muy jovencita, fue la única afectada de su familia, estuvo ingresada muchos meses, vio morir a mucha gente, pero felizmente salió adelante. ¿Cómo está Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues nos encontramos en la Plaza de las Cortes atendiendo tu programa, al que agradecemos, ya que el silencio mediático también durante estos años ha estado presente con nosotros. Y si me permites, el inicio de este foro público es dedicar el reconocimiento de dignidad a todas nuestras víctimas que fallecieron, a los enfermos, a las familias que tanto cuidaron de nosotros y a los profesionales que con gran esfuerzo en aquellos trágicos momentos tanto nos ayudaron y que jamás han tenido ningún homenaje ni ningún reconocimiento. Aquí estamos.
Eso es. El Supremo, recordemos que aumentó las penas que dictó la Audiencia Nacional, que fue bastante compasiva, a decir de juristas de la época y de los propios afectados. Y digamos que obligó al Estado a hacerse responsable civil subsidiario de las indemnizaciones que esos empresarios no hicieron frente porque se declararon insolventes. ¿La indemnización llegó a todos los que tenía que llegar?
No ha llegado a todos los que tenían que llegar, porque hay algo muy importante que nosotros estamos recordando en estos días. Es que muchas de las víctimas ni siquiera supieron que eran víctimas, porque imaginaos lo que supuso en familias donde los padres estaban ingresados o morían, los hijos también podían estar afectados, pero no había capacidad para cuidarlos ni para seguirlos. Y esa situación es algo que nos sigue también y que preocupando casi 36 años después de aquel envenenamiento. Uh-huh. Es posible hoy, a día de hoy, ni siquiera los poderes públicos, la administración, sabe cuántos fallecidos hubo por el síndrome tóxico, pese a que ellos han pagado indemnizaciones, injustas indemnizaciones, que no han servido en absoluto para paliar el sufrimiento que tanto, tanto tuvimos en aquellos años, que hemos llevado en estos 36 años y lo que nos queda de futuro, que es por lo que ahora estamos aquí y queremos defender, el ahora y el después. ¿Cómo va a estar nuestra salud y cómo vamos a evolucionar?
¿Cómo es la vida de las personas que sufrieron secuelas importantes?
Pues la vida es de mucho, en principio, muchos analgésicos y calmantes para intentar paliar el dolor que tenemos siempre, al que nos hemos acostumbrado y que no deberíamos haber acostumbrado a vivir, que cada vez son más los dolores que tenemos y cada vez se palía menos con esos calmantes, con oxígeno. Muchas de nuestras víctimas, son enfermos de hipertensión pulmonar, con calambres, con una fatiga precoz que no responde a otras situaciones descritas hasta el momento. Necesitamos descansar. El poder continuar ya 36 años después con una jornada continua laboral es prácticamente imposible para quienes ya tenemos afectaciones importantes. Eso no significa que tengamos que estar en una cama o dependientes totales. Significa que no podemos desarrollar nuestra vida de una forma normal.
Comprendo, Carmen. Vamos a dedicarle esta hora a esas personas y hacer memoria de aquel lamentable pasaje. Le mando un abrazo, Carmen. Muchas gracias
nosotros,
por atenderme.
Nosotros, si me permites, Carlos, muchísimas gracias a vosotros, a la COPE. Y si la sociedad por fin cree que es justo, que podría haberle tocado a cualquiera y no queremos que le pase nunca jamás a nadie más este sufrimiento. Tenemos nuestra reivindicación en la plataforma change.org. Yo les animo a que firmen y a que entren en nuestra plataforma Seguimos Viviendo. Muchísimas gracias por este esfuerzo comunicativo, Carlos. Y mucho ánimo a todas las víctimas que hay, sean las que sean.
Don Juan Casado, el doctor Casado, el jefe de servicio de pediatría, de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Niño Jesús de Madrid, estuvo en esas investigaciones y dio con la tecla del aceite de colza. Doctor Casado, ¿cómo está, profesor? Buenos días.
Buenos días. Estoy muy bien, muchas gracias.
Lo celebro. Fíjese que yo recuerdo, de aquel entonces, era yo periodista, en fin, muy novel, pero ahí andaba en las investigaciones, hablaba hasta de guerra biológica, ¿no? De los tomates organofosforados, de la micosis, de muchísimas cosas, ¿no?
Sí.
El encontrar finalmente la anilina, la desnaturalización del aceite de colza, fue un trabajo ímprobo, urgente, hecho a toda velocidad y determinado exactamente por qué.
Bueno, pues en realidad al principio no se sabía. Esto fue una epidemia, una verdadera catástrofe, que a principios de mayo del 81 los hospitales se llenaron de pacientes, también los hospitales pediátricos, el nuestro. Tuvimos que cerrar todas las salas dedicadas a la cirugía para albergar, para hospitalizar a niños que venían a docenas y a docenas por una enfermedad desconocida que nos tenía verdaderamente asustados, que consistía en fiebre, sarpullido, exantema, dificultad respiratoria y otros síntomas que nos obligaba a ponerle oxígeno, a veces ventilación mecánica. Y bueno, al principio esto parecía una verdadera catástrofe porque afectó, fueron hospitalizados más de 10.000 individuos y murieron varios cientos, pocos niños, pero varios cientos. Y al principio no se sabía, como decía, el Ministerio de Sanidad, entonces no estaba transferida a la sanidad, encontró, bueno, dio unas pautas, unas guías de tratamiento, recomendándonos aislamiento de paciente a paciente. Eso supuso que los médicos, las enfermeras, tuviéramos que andar en el hospital con guantes, con mascarilla, con batas de uso único de papel para tirarlas, porque se pensaba que era una enfermedad de transmisión fácil, una enfermedad producida por un microbio, porque se aisló en un esputo un microbio que se llama Legionella morgani, y en otro paciente muerto se aisló en el pulmón pues otro microbio que se llama Mycoplasma pneumoniae, que produce neumonía, y esto parecía efectivamente una neumonía. Nosotros empezamos a seguir estas recomendaciones en el hospital, pero pronto nos dimos cuenta en una semana que esto no encajaba, que no nos encajaba, y empezamos a investigar por nuestra cuenta, un grupo de médicos jóvenes. Entonces usted era un periodista Nobel y yo era un médico adjunto ya de la plantilla del hospital, pero jovencito. Y organicé aquí un grupo de investigación y empezamos, como no nos encajaba, a decir esto no puede ser una neumonía por micoplasma y a jugar con otros antibióticos, a dar a un grupo de enfermos aleatorizado otros antibióticos, otras sustancias, y al final vimos, comparando los antibióticos con placebo, que nada valía, que los pacientes mejoraban independientemente del tratamiento, y esto nos hizo pensar que era otra cosa. ¿Y qué nos hizo pensar además que era otra cosa? Que no era un microbio, porque las características de la epidemia, con ausencia de contacto directo entre paciente y paciente, cuando entraba en una casa entraban todos, no con un tiempo de incubación, que afectaba además a la misma familia, pero no a la familia de enfrente, que no había, que tenía una distribución caprichosa. Esto afectó a barrios, a Leganés, a barrios periféricos, con un nivel de vida bajo, pero no al centro de la capital. O sea que había una discriminación social y económica clara.
Eso les llevó a pensar una intoxicación alimentaria en algún momento.
Sí, nos llegó a pensar, empezamos a pensar que esto pues tenía que ser una intoxicación y no un microbio, y habíamos demostrado, ¿verdad?, que con los antibióticos y los tratamientos para los microbios no mejoraba. Los pacientes iban a su casa, mejoraban, volvían, muchos volvían y empeoraban. Y esto ya nos hizo pensar, seguro que es una intoxicación que no puede venir por el aire, porque los recién nacidos, los niños pequeñitos, menores de 5 meses, no tenían esta enfermedad, no podía venir por el agua porque los niños toman el agua. Y en esa situación hicimos unas encuestas epidemiológicas, el proceso fue largo, y a lo largo de 4 semanas hicimos, con todos estos datos que íbamos poco a poco analizando, pues a lo largo de 4 semanas, en torno a 4 semanas, a un mes, hicimos una encuesta dietética para conocer qué comían los niños con esta enfermedad respecto a los niños que venían a las consultas externas del hospital sin esta enfermedad, niños con problemas ortopédicos, oculares, otorrinos, etcétera. Y lo único que diferenciaba era el consumo de un tipo de aceite que se vendía en mercadillos baratos, en garrafas de 5 litros, y esto fue lo que nos permitió, analizando los datos, saber que esto era una intoxicación y que era una intoxicación vehiculizada por el aceite. A partir de ahí empezamos a investigar más y fuimos al Ministerio de Sanidad a decir, viceministro de Sanidad, en una reunión, viceministro de Sanidad, existe una asociación clara entre esta enfermedad y el consumo de este aceite, y hay que decir a la población que deje de consumir ese aceite hasta que sepamos más. Bien, pues ese día empezó a bajar los casos y hubo un descenso brusco cuando desapareció el consumo de este aceite, un descenso brusco de esta enfermedad, y en estos 36 años no ha vuelto a aparecer más casos de esta enfermedad.
Pero además se daba el caso de personas a las que ustedes sanaban o iban sanando poco a poco, volvían a casa y volvían otra vez, porque volvían a consumir el aceite otra vez.
Efectivamente, porque entonces no lo sabíamos. Claro. No sabíamos, pero esto también nos apoyó el que esto no podía ser un microbio, tenía que ser una intoxicación, y una intoxicación que no tomaran los niños pequeños. Claro. Esto los médicos de adultos no lo sabían. En el interín, en esas 4 semanas aparecieron muchas teorías locas. En realidad ahora sabemos que eran locas, de hipótesis, sin base, sin sentido, por ocurrencias que se le ocurría a uno u a otro. Pero el único estudio, creo yo, científico, serio, epidemiológico, paso a paso, fue el nuestro, que fue el que hizo que fuéramos viendo que esto no era un microbio, que si era un microbio no era un micoplasma, como decía el ministerio, que tampoco era otro microbio porque no respondía a los antibióticos, y finalmente que daba igual cualquier tratamiento, porque todos evolucionaban de la misma manera. Sí. El recuento de leucocitos, la radiografía de tórax, los síntomas, el exantema, etcétera, evolucionaba de la misma manera, le diéramos tratamiento o no tratamiento.
Y esa en línea, doctor, es decir, ese componente que desnaturalizaba el aceite, que lo tenía que ser porque la legalidad obligaba a que ese aceite no fuera consumido por humanos y, por lo tanto, hubiera que colorearlo, hubiera que cambiarlo, hubiera que darle un aspecto diferente. Al no conseguirlo, y pensaban que lo naturalizaban otra vez, pero no lo naturalizaban, ¿por qué creaba situaciones tan, quiero decir, patologías que luego finalizaban en una hepatopatología, pero que comenzaban por síntomas respiratorios y después calambres sobre los dolores musculares y neuronales que han sido terribles de esta enfermedad.
Porque esta enfermedad, esto no lo sabemos. A ciencia cierta no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la sustancia que contenía el aceite producía una alteración del organismo inmunológico, que el organismo se atacaba a sí mismo. Y era un ataque que en algunos pacientes duraba unos días o semanas y mejoraban definitivamente, y otros persistían. Persistía una autoagresión permanente que hacía que se convirtieran en pacientes con enfermedades crónicas, con enfermedades pulmonares, con enfermedades musculares, psiquiátricos. Muchos niños, sobre todo los mayores de 7 años y los adultos, tuvieron problemas psiquiátricos y problemas importantes. Esta es una enfermedad que se parece mucho a una enfermedad que tiene autoagresión, que se llama dermatomiositis, y que es una situación en la que el organismo ataca a la piel, que se queda tensa, ¿verdad?, no flexible, ataca a los músculos, ataca a las articulaciones, a los tendones, al sistema nervioso central, mucho al pulmón, que lo deja sin poder, fibrótico, sin poder moverse, rígido. Y es una enfermedad que a día de hoy no sabemos demasiadas cosas de la fisiopatología última.
Pues, doctor don Juan Casado, en fin, en el recuerdo de aquellos tiempos duros, difíciles, recuerdo a las víctimas de esta intoxicación y a los que sufrieron consecuencias de uno o de otro tipo. Vamos a hablar ahora con alguno de ellos. Yo le agradezco mucho que nos haya ilustrado y que haya seguido usted su magnífica carrera de médico, que ya apuntaba maneras extraordinarias por aquel entonces. Doctor, gracias por todo. Un abrazo.
Ocho, adiós.
900-50-6006, 900-50-6006, erais unos niños vosotros.
No tan niños. Yo ya me afeitaba. Yo 19, 18, a punto de cumplir 19.
De todas formas, que bien lo ha explicado, ¿eh?
Clarísimo.
Un héroe este señor, ¿eh?
Resumen, o sea, de la historia.
A base de, en fin, de fuerza y de paciencia. Y de durante todo un mes quedarse en el hospital viviendo y seguir esa pista y no abandonar, bueno, o sea, para mí es un héroe.
Un hombre jovencísimo, además.
El enfermo ahí no se envenenaba una vez, sí, es que era un envenenamiento continuo, porque cada vez que volvía a su casa seguía, era un envenenamiento diario.
Hubo alguno que también siguió, a pesar de que sabía que era malo, decía que no lo iba a tirar. Fíjate
dónde llegó. Sí. Lo siguió consumiendo.
Sí, yo me acuerdo del miedo, ¿no?, que se estableció en la población española. Las madres, a partir de ese momento, miraban mucho más lo que compraban. No se compraba nada a granel, ni siquiera de gente conocida, ni en la que tuvieses confianza. A partir de ese instante, todo cambió.
Sí. Estuvo muy localizado también en Madrid, ¿no?
En Madrid se vivió con especial preocupación. El primer caso, como habéis recordado, fue en Torrejón de Ardoz, pero es que a las pocas semanas se produjeron 6 o 7 casos más. Y a partir de ahí ya fue todo un reguero. Yo recuerdo que en un principio, en una de esas hipótesis, se hablaba de que un avión de las Fuerzas Aéreas estadounidenses en Torrejón había dejado caer un producto, no sé si os acordáis, y había provocado una contaminación masiva. Y luego también se hablaba, fijaos qué cosa más estúpida, de las fresas de Aranjuez. Eso me lo recordaba un oyente esta mañana a través del WhatsApp. Recordad, por favor, que se llegó hasta a hablar del fresón de Aranjuez, de la contaminación del fresón de Aranjuez. Entonces ya no comíamos fresones, porque encima era la época, era el mes de abril, pues imaginaos.
El trabajo de, bueno, por ejemplo, don Luis Frontela, que es un catedrático de medicina legal de la Universidad de Sevilla, que en fin es una eminencia, él, vamos, no abonó en ningún momento la teoría de la colza, abonó otras, sobre todo la de tomates con pesticida, determinados pesticidas que se habían dado, por ejemplo, en Roquetas, ¿no? Y en otros lugares, pero bueno, se llegó a hablar también hasta de los recipientes de cadmio.
Sí, señor.
Se decía eso. Y de la guerra biológica, que era ya lo más. Ya, entonces ya, la guerra biológica ya era lo más en aquel momento. Bueno, antes que no me venía el nombre del portavoz del PSOE, en este caso de la crisis del aceite de colza, ya me vino después, además me lo han recordado, en varios, Ciriaco de Vicente. Luego a Ciriaco de Vicente el PSOE no le nombró ministro de Sanidad, lo mandó al Tribunal de Cuentas o por ahí.
Era en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Es muy joven usted para haber vivido aquello, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Hoy es un día, pues eso, de recuerdo de todas aquellas malas fechas que tuvimos entonces.
¿De qué manera incidió en su familia o en su ambiente o en su entorno?
No, yo en mi familia tan solo fui yo, porque yo, de moda de los demás, no lo cogí en casa, sino que yo estaba estudiando en Madrid, estaba haciendo pop, cada día comía en un sitio, en los barrios de Madrid, y entonces de alguna de esas comidas fue cuando yo me afecté. Me atacó a todo el tema de músculos y la verdad es que lo pasamos bastante mal.
¿Cuánto tiempo estuvo usted ingresado?
Pues yo estuve ingresado 3 meses, ingresado en el Hospital Ramón y Cajal, y luego tanto ingresado internamente como externamente, hasta el punto de que en un momento dado, yo de un domingo a otro, esto es una auténtica locura, pero de un domingo a otro, es decir, una semana, perdí 40 kilos. Entonces le dije al médico que si me permitía irme a morir a mi casa, porque yo veía que me moría. Y entonces me dijo, sí, sí, vete a tu casa. Esa es mi historia.
¿40 kilos perdió usted en una semana?
40 kilos en una semana, porque me atacó todo el tema de músculos y todo el tema de carne. O sea, por dentro, sin embargo, como se ha hablado, ni pulmón, ni corazón, ni hígado, todo eso, todo el tema de los órganos vitales bien, sin embargo, todo el tema de musculatura, el tema de carne, o sea, yo, por ejemplo, hoy en día, fíjate, han pasado ya 36 años desde entonces, yo las manos las sigo teniendo deformadas, solamente piel y hueso, exactamente igual que los pies. O sea, fue todo carne y piel, fue una cosa descomunal.
¿Él pudo rehacer su salud al cabo del tiempo?
Pues sí, porque yo veía que lo que había que hacer era tirar para adelante, entre comillas, olvidarse de la enfermedad, cosa que casi era imposible, pero olvidarse de la enfermedad y querer vivir, sobre todo querer vivir, ponerle mucho ánimo, mucha intensidad y ser un superviviente, porque nosotros, en las circunstancias en las cuales estábamos, que tampoco había un tratamiento que dijeras yo con esto me mejoro, sino que bueno, tomábamos pastillas, mucho corticoide, mucho antibiótico, nosotros no veíamos mejoría, lo único que tenías tú dentro era decir yo de esto tengo que salir porque no me quiero morir, soy una criatura de 19 años y no quiero morir.
Y usted, Rafael, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días. ¿Cómo pues fueron aquellos días?
Aquellos días, la verdad es que fueron bastante muy duros, porque yo recuerdo, yo estaba entonces haciendo la mili, estaba en Torrejón de Ardoz, en la base haciendo la mili, y recuerdo que cuando salió estaba ingresado mi padre, mi madre y mi hermano, los tres en el Hospital del Rey. Yo recuerdo de pedir al sargento permiso y se pensaba, vamos, decía, vale, pero no te acerques, di un miedo pensando que era contagioso, que vamos, era, al principio te miraban como un apestado.
Claro, usted no sufrió, por lo tanto, nada, de solamente su familia.
Yo no, fueron mi padre, mi madre, mi hermana y mi hermano pequeño, son los únicos que estuvieron afectados, y la verdad, bueno, mi hermana aún sigue teniendo síntomas, mi hermano menos, porque era más joven, y le afectaría menos. Mi padre y madre, por desgracia, ya no pueden, ya fallecieron los dos. Pero yo recuerdo, vamos, esos días de ir al hospital y todos los demás hermanos decían, bueno, yo me voy a ver a papá, yo me voy a ver a mamá, ahora nos cambiamos. Y, porque mi padre y mi hermano pequeño estaban en la misma habitación. Bien. O sea que bueno. Fueron días muy duros, y muchos viajes a Madrid, porque yo vivo en Alcalá de Henares y era ir a diario al Hospital del Rey.
¿Y las secuelas fueron duras?
Sí, porque mi padre al final, yo no sé si sería eso, pero le afectó a los huesos y falleció del cáncer de huesos. Y mi padre fue el más afectado, porque cada 2x3 le teníamos que ingresar, y bueno, pero de todo, que si del corazón, de los pulmones. Sí, mi padre, la verdad es que sí, fue el que peor lo pasó.
Impactado lo de Miguel Ángel, ¿eh?
¿Eh?
Me ha dejado impactado la llamada de Miguel Ángel.
40 kilos, ¿no?
Sí.
Con 19 años.
40 kilos, madre mía. Bueno, en fin, menos mal que lo puede contar. Hacen, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Carlos. Señora, ¿cómo está?
Quiero que esto sirva como un homenaje a mi madre. Verás, mi madre murió con 78, en el año 78, con 45 años, estaba de vacaciones en el puerto de Santa María. Mi madre murió envenenada, no sabíamos cómo ni de qué manera, hubo levantamiento de cadáver inclusive, y fue horroroso, no te puedes imaginar qué espanto. Cuando pasó 2 años aproximadamente, saltó lo de la colza. Mi madre murió envenenada por la colza porque efectivamente ese aceite se utilizaba en mi casa. A mi madre la hizo la autopsia el doctor Fontela en el puerto de Santa María, que sabrás quién es.
Claro, claro.
Y efectivamente el doctor Fontela después nos confirmó que había sido por la colza. Se me llevó mi madre con 45 años. Bien. Y murió en 2 horas. Tristísimo.
Es decir, tomó el aceite de colza desnaturalizado que ya por entonces...
Claro, nos lo traían de Toledo. Nosotros somos de Madrid y había un amigo de la familia que nos lo traía de Toledo. Entonces, claro, nosotros no sabíamos nada. Ya en el 78 saltaron muchísimos casos de fallecimientos, que es lo que más alarmaba, lógicamente, que no se sabía por qué fallecían esas personas. Pero al final, pues, tuvo sus consecuencias. Fue por la colza.
¿Qué tal, Nuncio? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, señora.
Pues mira, yo en ese momento, mi marido era médico y estábamos en un pueblo de aquí de la provincia de León, que se llama Nogarejas. Llegaron unos desaprensivos y traían zafras de aceite. Ellos, la propaganda era que era un aceite de oliva muy buena y era un precio muy bueno. Entonces hubo mucha gente que lo compró. A mí me daba mucha pena, de verdad, cuando iban a la consulta, porque es que llegó un momento en que quedaban como agarrotados, ¿sabes? Los tendones, todos los miembros le quedaban como agarrotados. Fue una pena. Yo sufrí muchísimo con lo del aceite de colza, aunque no me tocó a mí directamente, pero me tocaba ver los pacientes de mi marido y me daba mucha pena. Qué pena que la gente sea tan desaprensiva y por ganar un duro maten a las personas. Qué pena.
No se sabe cuánto beneficio reportó a los industriales. Ahí, si entran ustedes e investigan a través de la prensa, lo leen en el internet, hay mucha diferencia de criterios, ¿no? Pero efectivamente ese aceite que había sido importado se desnaturalizó y después mal desnaturalizado, puesto en el mercado, era un aceite muy barato, que durante mucho tiempo vendido, pues hombre, reportó seguramente muchos beneficios de muchos millones, muy muchos millones a todos los encausados, Bengoechea, Salomó, Alabart y en fin, todos ellos. Buenos días, Elvira.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días.
Pues yo lo que puedo hacer es contar lo que más o menos viví trabajando en el 12 de octubre en una consulta externa, por la cual pasaron muchísimos enfermos, porque encima mi consulta era con muchísimas cosas. Vamos, se hacían curas, se hacían pequeñas operaciones porque había un pequeño quirófano y curas y todo esto. Y resulta que por ahí pasaban enormes cantidades de enfermos en carritos y sillitas, porque no podían ni estar erguidos, hasta les sujetaban por el cuello con unas cosas para que estuvieran erguidos en las sillitas. Aquello era fatal. Como no sabíamos de qué ni aquello, y se estaba propagando tan corriendo por todo Madrid, pues yo lo que hacía, que me daba miedo llevarme qué sé yo qué a casa, y lo que hacía era todos los días de Dios, antes de salir del hospital, me iba a los vestuarios, me duchaba y me cambiaba completamente, porque me lo fuera con quien yo me tropezara en la calle o llevármelo a casa.
Claro,
y encima en la consulta mía, una compañera, una bellísima persona, lo cogió, ella y una hermana, y qué malitas que estuvieron.
Sobre todo el no conocer el origen de las cosas, uno decía, bueno, es que si yo me acerco a este, respiro o no respiro, yo me tomo esto, me tomo lo otro, yo estoy en contacto con aquel, los que han pasado por los pobres como una alcayata, que es que los dolores, es decir, el trastorno neuromuscular, creo que era una cosa bárbara. Pues fíjate tú, y cayendo personas. María Eugenia, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, señora, ¿cómo está?
Una gran fósfora de usted y de todos sus colaboradores. Bueno, yo no soy afectada. Estuve en una estafeta que se creó de correos, telégrafos y teléfonos allí donde se hizo el juicio. Uh-huh. Y también una sala para periodistas. Y lo que allí se veía era terrible, terrible, lo que decía esta señora. Cómo iban los afectados. Y luego la sala donde se hizo el juicio, tantísimos abogados, aquello tan grande. Bueno, en el tiempo que tenía de descanso iba a ver un poquito y me tenía que salir porque era imposible de soportar aquello. Aquello fue increíble, de verdad. Ya 30 años, ya estoy jubilada, tengo 80 años, casi 81, pero no se me ha ido nunca de la cabeza. Me emociono de pensarlo. Ha sido terrible que no vuelva a suceder una cosa semejante. Y por favor, Carlos, siga con nosotros, que le necesitamos.
Sí, no pienso irme, no.
Ni toma aceite, ni nada, por esto.
No, mientras no me echen, no descarte usted, ya me echaron una vez, a lo mejor me echan otra. Me da a mí que no. Bueno, no, uno se queda aquí, no se preocupe. Juani, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días. ¿Usted lo vivió en primera persona?
Lo viví en primera persona, sí. Yo era una niña, en ese momento contaba con 8 años. Y bueno, pues os puedo contar pues el punto de vista desde una niña de mi edad, ¿no? Claro. Pues que empiezas, de repente un día llegas al colegio y te encuentras con que tu madre no está, que está en el hospital, que está ingresada. Empiezas un poco a entrar en una vorágine de médicos todos los días, de hacerte muchísimas pruebas, de no contarte nada sobre tu madre porque no saben lo que le pasa, qué pueden hacerle. En fin, nosotros constantemente faltando al colegio con tema de médicos, al mismo tiempo intentando pasar desapercibidas en el colegio porque se pensaban que éramos apestados, que les podíamos contagiar algo, ¿no? Y éramos niños, que es que no sabíamos ni qué es lo que estaba pasando a nuestro alrededor porque nadie era capaz de explicarnos qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y bueno, era un poco dar fe, un poco de cómo lo vivimos en ese momento y al mismo tiempo cómo lo estamos pasando a día de hoy. Uh-huh. Porque bueno, ahora actualmente somos madres y padres de familia. Yo en la actualidad tengo 2 hijos y nuestra preocupación es por qué no se ha seguido investigando sobre esas secuelas, por qué a día de hoy no sabemos si genéticamente le hemos transmitido a nuestros hijos esas secuelas, porque la realidad es que estamos teniendo un envejecimiento prematuro. Y ahora mismo nuestra preocupación es intentar ganar calidad de vida el tiempo que nos quede restante y sobre todo preocuparnos por nuestros hijos. ¿Qué les habrá pasado? ¿Sabremos genéticamente transmitido algo? Porque sí estamos viendo que están teniendo problemas que no son, que en nuestra familia nunca han existido y sin embargo están teniendo secuelas que relacionamos que pueden ser con el síndrome tóxico, pero como no hay una investigación no sabemos a ciencia cierta ni como tal se les puede tratar. Entonces es muy triste, es decir, que yo lo he pasado y mi preocupación es, ¿lo van a tener que pasar también nuestros hijos?
¿Cómo está Jaime? Buenos días. Hola, Jaime.
¿Sí?
Sí, yo lo escucho. ¿Me escucha usted a mí? Bueno, no, lo escucho muy mal. Es un teléfono celular y hay mala cobertura. Susana, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Susana.
Buenos días.
¿Usted fue afectada o alguien de su familia?
Sí, yo soy víctima de la fiesta de Colza, igual que mi familia.
¿Dónde vivía usted? ¿Qué pasó? ¿Cómo ocurrió todo?
Pues nada, yo vivía en Usera y mi madre iba, como siempre, a comprar al almacén el aceite y en una de las remesas, pues, por lo que se ve, vino aficionado y, pues bueno, pues empezamos a tener síntomas bastante serios, mi madre, mi padre y yo.
¿Cuánto tiempo duró aquello? ¿Mucho tiempo?
Sigue durando. Mi padre ya falleció, mi madre tiene unas secuelas muy serias, yo tengo unas secuelas también bastante bastante serias y digamos que vamos llevando la vida.
¿Cuáles fueron las secuelas que les quedaron a ustedes, señora?
pues yo, por ejemplo, tengo un cansancio impresionante, tengo fatiga pulmonar, tengo un problema de piel que cualquier tipo de erosión se me genera en el caras, pérdida de visión en un ojo, fuerza en las piernas y en los brazos. Eso se podría decir que serían mis características.
¿Fueron indemnizados por el Estado?
Bueno, a todos se llama indemnización. El dinero no te cura. Te palia para que sigas cuidándote, pagando un juicio, pagando cosas, pero no te cura, porque esto moriremos con ello.
Creo que ahora le puedo escuchar, Jaime. Buenos días.
Eso espero, buenos días.
Buenos días, señor.
Dígame.
¿Usted fue afectado por el síndrome tóxico?
Yo tenía 22 años. Tenía mi vida resuelta y me cambié por completo. Perdí el trabajo, perdí el vehículo que tenía, un deportivo, y perdí mi vida, básicamente. Encima luego murió mi madre, murió mi abuela, un desastre. Y lo peor que veo es que ahora parece que no quieren ni siquiera hacerle pruebas a nuestros hijos. Yo tengo incluso un nieto y yo, para mí, hay secuelas que siguen para adelante.
¿A usted las secuelas le han complicado mucho la vida después de aquello?
Me ha complicado muchísimo la vida. Sobre todo en el tema de trabajo, siempre ha tenido que ser a jornada no completa, porque el cansancio físico y el tema psíquico, sobre todo, es tremendo.
Ya tengo 22 años.
Madre mía. Una duda, no sé si lo sabéis. El sabor no canta, es decir... dado que era
un... Sí, el sabor era diferente.
Por eso te digo,
era
diferente, me encantaría algo, ¿no?
Era diferente, claro. Y además lo que se le incluía a esos aceites era para que tanto el sabor como el color alertaran de que no estaban para el consumo.
Claro,
humano.
Por eso lo digo.
El sabor, pero bueno, los destilaron y creían que con eso habían naturalizado de nuevo el aceite, pero no lo era. La última es Miguel Ángel. Buenos días, Miguel Ángel.
Hola, buenos días.
Hola, Carlos. Señor, ¿cómo está?
Muy bien, ¿y usted?
Pues bueno, echando la mañana. ¿Y usted conoció de cerca lo que hoy estamos contando?
Yo conocí al doctor Muro, que fue uno de los mayores investigadores del aceite de colza.
Sí.
Este señor era aficionado del fútbol de Vallehermoso, vivía al lado, y este señor se inoculó el veneno para investigarlo mejor y llegó a morirse de la inoculación. Fue un hombre muy, muy, bueno, una bellísima persona, e investigó muchísimo y salió en la prensa en aquella época muchísimo. Se llamaba doctor Muro.
Sí, sí, lo recuerdo perfectamente, el doctor Muro. Sí.
Sí, pues bueno, era un hombre que era un aficionado al Vallehermoso, venía a vernos a todos los campos de Madrid. El hombre era nuestro fiel aficionado y era un gran amigo nuestro y una gran persona. Y bueno, pues yo creo que fue un hombre que en aquella época, bueno, salía en la prensa, en todos los sitios. Fue un hombre muy... muy investigador, tan investigador que se inoculó él mismo el veneno para averiguarlo mejor y bueno, llegó a morirse.
Sí, sí, según sí,
recuerdo. Sí. Y nada, quería dejar constancia de su sacrificio.
Y una más, sí. Antonio, buenos días.
Buenos días.
Hola, señor.
Bueno, pues yo el síndrome lo cogí yo y mi familia toda entera. Yo tenía 14 años.
Uh-huh.
Y bueno, aquí seguimos con dolores, con cansancio y vamos tirando. Oh. El aceite, pues eso, se compraba en mercadillos, se sabía, mi madre dijo, bueno, es aceite, no es aceite de oliva, es aceite mezclado con de girasol o tal, pero bueno, era lo que había y fue lo que es. La gente, bueno, los primeros meses, porque mi padre lo cogió enseguida, el primer mes lo cogió. Y la verdad que los vecinos y la gente, pues sí es verdad que nos hacía un poco de lado, porque claro, no se sabía, es normal, la gente tiene miedo. Y luego, pues toda mi juventud, pues médicos y médicos.
En memoria de los fallecidos y de las víctimas, todo tipo de víctimas, del síndrome tóxico de la colza, ahora que se cumplen 30 años del inicio de la vista oral, aquella macro causa en la Casa de Campo de Madrid. Van a dar las 11.